En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Como en nuestro programa anterior, hoy nos acompaña nuevamente el doctor Luis Augusto Cadena Fonseca. Él es abogado penalista y experto en estos temas de análisis como la justicia transicional, la reparación que debe existir hacia las víctimas y bueno, todo lo que en esencia nos llega en las noticias desde La Habana con relación a los diálogos que adelantan los delegados del gobierno con los de las FARC. Nuevamente le damos un saludo muy cordial en estos micrófonos de Realidades, doctor Luis Augusto, ¿cómo está usted?
Doctor Carlos, muy buenos días, muchas gracias, igual para los radioescuchas, muy bien, muchas gracias.
El producto que esperamos adquirir luego de los acuerdos de La Habana es la paz. Sin embargo, es una paz con una serie de características que todavía los colombianos no entienden, como por ejemplo el tema de la dejación de armas y no la entrega. Lo que ha dicho las FARC es que las armas las van a depositar en un sitio en donde ahí las van a tener, no las van a usar, pero bueno, ahí las van a tener. Sin embargo, pues no las van a entregar, no va a haber destrucción de armas como ha habido en otros procesos, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. Entonces, eso pues es una duda grande que le queda a los colombianos con relación a ese producto que vamos a adquirir. ¿Es una verdadera paz mientras los miembros de la guerrilla van a conservar sus armas? ¿Es una verdadera paz cuando ellos insisten en que no tienen dinero ni recursos para reparar a sus víctimas? Y bueno, muchos aspectos de los cuales ya empezamos a conversar en nuestro programa anterior y hoy vamos a continuar conversando. El precio de ese producto también hay que analizarlo. ¿Estamos dispuestos a pagar los colombianos el precio que nos están cobrando por ese producto que, insisto, no sabemos específicamente si será la paz o será una situación ambigua que todavía no conocemos, pero con relación al precio, estamos dispuestos a tragarnos los sapos que el gobierno nos ha planteado en términos de impunidad, en términos de justicia transicional, que indudablemente, pues hasta el momento nos dice que los cabecillas de las FARC no pagarían un solo día de cárcel, incluso nos hablan de que podrían llegar nombrados a dedo al Congreso de la República y bueno, otros temas que hoy vamos a analizar y a conversar con el doctor Luis Augusto Cadena para nuestros oyentes. El gobierno nos propone para la refrendación de estos acuerdos de La Habana un plebiscito, pero antes había hablado de un referendo. Yo quisiera, doctor Cadena, que usted ilustre a nuestros oyentes sobre este importante tema que ya hemos discutido en emisiones anteriores de Realidades, pero que indudablemente requiere un análisis muy profundo para lograr entenderlo. ¿Por qué el gobierno hoy plantea un plebiscito y hace unos meses está hablando de referendo? ¿Y cuáles son esas condiciones de plebiscito? Cuéntele, por favor, a nuestros oyentes esa situación.
Bueno, tenemos que hablar inicialmente que estas dos figuras son mecanismos de participación ciudadana, pero que tienen conceptos y finalidades distantes y diferentes. Entrando primero el referendo es exactamente la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto o norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo sobre que convoca el presidente, mediante el cual apoya o rechaza una decisión del Ejecutivo. Entonces vemos que la primera diferencia entre el referendo y el plebiscito es que la convocatoria que se hace al pueblo es para que en el referendo opine sobre un proyecto de ley o sobre una norma ya existente, y en el plebiscito es sobre una decisión del Ejecutivo. Existen otras diferencias como quién convoca el referendo y quién convoca el plebiscito. El referendo se convoca por cinco de cada mil del censo existente en el país, y el plebiscito lo convoca el presidente con la firma de sus ministros. Los umbrales y las mayorías en uno y otro son diferentes, pero en la esencia en la esencia de la diferencia entre ellos dos es que el referendo tiene que referirse a una norma, a un proyecto de ley o a una norma existente, y en el plebiscito es a una decisión del Ejecutivo.
Bueno, hablemos de ese tema del umbral que usted menciona. De manera extraña nos encontramos con que lo que inicialmente debería ser aprobado por la mitad más uno de ese, llamémoslo así, caudal electoral que podría votar en un plebiscito, de un momento a otro este porcentaje se redujo al 13%. Esto indudablemente pues juega en favor de una aprobación. O sea, pues quienes voten por el sí indudablemente van a tener muchísimas ventajas porque su opinión va a ser, digamos, mucho más fácilmente aceptada o aprobada que en unas condiciones anteriores. Esta situación, ¿qué opinión le merece a usted, doctor Cadena, el hecho de haber bajado el umbral a estos porcentajes? ¿Existe todavía alguna posibilidad de que gane el no? ¿O con el simple hecho de haber bajado el umbral a estas cantidades del 13%, ya prácticamente con eso se garantiza el triunfo del sí?
Bueno, primero hay que entender que cada norma, cada legislación, cada reglamentación se expide después de una larga discusión, de un debate de las conveniencias, de las necesidades y de la representación de la justicia en un reglamento. El plebiscito exige la mayoría para ser aceptado, la mayoría del censo electoral. Cambiar de un momento a otro, bien sea el 13, el 12, el 11 o el 20%, sin una sustentación real, verdadera y que refleje la justicia y el fin del plebiscito, no es otra cosa que el gobierno estar preparando la entrada de una aprobación a cualquier precio, y es lo que debe despertar, digamos, el sentido patriótico y de justicia de cada uno de los colombianos. No podemos permitir que en un mandato que se le ha otorgado a una persona en cabeza del actual señor presidente Juan Manuel Santos, ese mandato no es una patente de corso para que se haga o se tome cualquier decisión a cualquier precio. El presidente de la República de Colombia tiene que someterse al imperio de la ley y al imperio de la Constitución Nacional. Incluso, precisamente, la ley 134 de 1994, que reglamentó los mecanismos de participación en Colombia, salió después de un debate muy juicioso del Parlamento colombiano del por qué y cuáles deben ser los umbrales. Y esos umbrales se hacen es teniendo en cuenta una verdadera y real y efectiva participación ciudadana. Para eso tenemos que tener en cuenta que ninguna justicia transicional, ningún acuerdo de paz, ningún marco jurídico para la paz va a lograr una paz real y social si no se tiene en cuenta la mayoría y la representación real y mayoritaria del pueblo colombiano.
Por supuesto, si no hay un número suficiente de colombianos, pues simplemente se va a interpretar hacia el futuro como una decisión que tomó el gobierno, un grupo de senadores y un número minoritario de colombianos, y eso no conduce a la paz. Con relación a temas relacionados con esto, doctor Cadena, como por ejemplo los indultos, lo que va a tener que ver el tema de la justicia transicional, las amnistías hacia estos cabecillas de la FARC, ¿cómo va a seguir esto funcionando frente a los tribunales internacionales de justicia? ¿Será que hay total autonomía en lo que acuerden las FARC y el gobierno en La Habana, o estos tribunales internacionales podrán intervenir y podrán decir alto ahí, no importa que ustedes hayan acordado eso, yo no lo acepto?
Bueno, nosotros tenemos una experiencia no muy lejana con lo sucedido en el Palacio de Justicia con los señores del M-19. Efectivamente, los gobiernos tienen una potestad y tienen una autonomía para llegar a algunos acuerdos, pero la representación de las víctimas y la vigencia de las normas son de carácter internacional. Si el gobierno colombiano no tiene en cuenta la verdadera participación del pueblo colombiano y una estructura del proceso de paz y la justicia transicional adecuada a los términos internacionales, podríamos vernos abocados en el futuro probablemente a la intervención de tribunales internacionales que tengan que llegar a estudiar, a investigar y a sancionar y a condenar a los verdaderos responsables de crímenes de lesa humanidad que hayan dejado, hayan sido dejados impunes por el gobierno nacional.
Vamos a un ejemplo concreto. Un cabecilla de las FARC cualquiera está hoy en La Habana negociando con el gobierno y como producto de esa de ese acuerdo, de esa negociación, se conviene que ese cabecilla pues va a quedar libre, no va a tener ningún tipo de sanción, de no tendrá que pagar ninguna pena privativa de la libertad ni algo por el estilo, y por el contrario, ese cabecilla podrá llegar, bajarse del avión en Bogotá luego de su estadía en La Habana y llegar directamente al Congreso de la República. Pero también, por otro lado, se puede evidenciar que este cabecilla de nuestro ejemplo ha cometido graves delitos de lesa humanidad, ha participado como mando en alguno de los frentes o de los bloques de las FARC y como tal ha ordenado el secuestro o la ejecución de algún ciudadano o algún tipo de crimen, de delito grave o de crimen de lesa humanidad. En esa situación hipotética, doctor Cadena, ¿no sería absolutamente lógico que cualquier tribunal internacional de justicia dijera, es que no importa que el gobierno haya firmado este acuerdo con las FARC, nosotros no permitiremos como corte internacional, haciendo referencia, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Justicia o a la Corte Interamericana de Justicia o a la Corte Penal Internacional, ellos podrían perfectamente decir, nosotros no aceptamos semejante cantidad de impunidad porque debe haber algún tipo de restitución, algún tipo de pena, algún tipo de pago, de compensación, y no aceptamos que esto suceda. Cualquier persona encontraría lógica esta situación. Frente a esto, ¿cómo puede el gobierno continuar adelante con este tema de la justicia transicional que propone si no habría garantía de que la justicia internacional no actúe? ¿Cómo ve usted esa situación?
Precisamente cuando hacíamos la diferenciación entre plebiscito y referendo, el plebiscito simplemente es una aprobación del pueblo frente a una decisión del Ejecutivo, pero no modifica ni se refiere a normas. Y ese tipo de decisiones del Ejecutivo de generar un espacio de impunidad para autores o cómplices o coautores de delitos de lesa humanidad es ilegal, es inconstitucional. Y ese tipo de acuerdos ilegales e inconstitucionales no pueden ser avalados por el plano internacional. Definitivamente tendríamos el peligro y una muy probable intervención de las cortes internacionales en un futuro. Eso implica que jurídicamente no tendría una garantía de estabilidad ese tipo de acuerdos y socialmente no es acogible por las víctimas ni por la sociedad entera de que ese tipo de acuerdos representen en realidad una búsqueda de la paz y una justicia transicional, sino una claudicación de las instituciones colombianas.
¿Cómo ve usted el concepto de la dejación de armas frente al marco jurídico colombiano en el cual el monopolio de las armas lo tiene el Estado, lo tiene pues la fuerza pública, lo tiene las instituciones legítimamente constituidas del Estado para la defensa y de la ciudadanía y la defensa de la integridad nacional? Frente a ese marco jurídico, ¿cómo ve usted este tema de la dejación? O sea, ¿vamos simplemente a dejar de disparar pero no vamos a entregar las armas? ¿Van a seguir siendo de las FARC? Es lo que dicen ellos.
Jurídicamente, el decreto 2535 que reglamentaba las armas fue modificado por el 1119 y otras normas, en donde actualmente se está condenando de igual forma el porte como la tenencia. La simple tenencia de un arma es un delito castigado con un mínimo de 8 años de cárcel. De manera que el gobierno colombiano no puede, por ningún motivo, permitir que ninguna persona en el territorio colombiano mantenga así no sea deporte, sino simple tenencia, cualquier tipo de arma de fuego catalogada dentro de las que se catalogan como tales en el 2535.
O tendría que expedirle un permiso a las FARC para que mantuviera sus armas en carácter de tenencia.
No puede. ¿Por qué no puede? Porque ese tipo de permisos tendría que darse dentro de un periodo de excepción constitucional que no se ha recurrido ni existe. Tendría que modificarse de otra forma la legislación existente, y el Ejecutivo en Colombia no posee ese tipo de facultades para suspender la aplicación de una ley. Ese acuerdo, esa permisión del gobierno sería absolutamente ilegal.
Pero aun cuando pudiera hacerlo, se encontraría con el hecho de que las armas que tienen las FARC no son pistolas ni revólveres, digamos, para defensa personal. Son armas largas, para las cuales pues hay unas restricciones gigantescas en cuanto a los permisos que se expiden a ciudadanos, incluso que las pueden llegar a necesitar para su defensa de una empresa o incluso para defensa personal. Pero pues ahí, ¿cómo haría el gobierno si quisiera garantizar este concepto de la dejación de armas? Y son armas de guerra. ¿Cómo puede permitirle eso a las FARC?
Realmente, jurídicamente, no lo puede hacer el gobierno. Incluso las armas de defensa personal no pasan de ser un revólver o una pistola o una escopeta. Los fusiles, ni siquiera los escoltas, ni los departamentos de seguridad, ni las empresas de vigilancia, nadie puede tener un fusil para defensa. Realmente el gobierno colombiano no puede de ninguna manera y con ninguna posibilidad permitir que estos grupos terroristas, al margen de la ley, puedan conservar las armas de fuego con las cuales han venido delinquiendo.
Hace un momento hablábamos del ejemplo de un supuesto cabecilla, un hipotético cabecilla, que puede llegar a ser nombrado a dedo en el Congreso. Eso se ha hablado ya en ocasiones anteriores en el país y ha trascendido a las noticias aquí en Colombia provenientes de La Habana. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Es probable que haya cabecillas de las FARC, incluso que estén cuestionados seriamente en la justicia por la comisión de delitos graves, y que puedan ser nombrados a dedo en el Congreso? ¿Eso es posible también?
Bueno, ese tema ha sido tocado en varios países en el mundo, y todos al unísono han prohibido que los victimarios, que los delincuentes participen en la elaboración de las leyes que precisamente los absuelvan. Eso no cabe en la lógica de ningún país civilizado. Nosotros no podemos permitir reunir ahora la Asociación de Atracadores para que ellos hagan parte del Parlamento y que ellos determinen que el hurto no va a ser penalizado en Colombia. Permitirle a un terrorista que haga parte de la producción de normas es permitirle a él que él mismo genere las normas que lo van a absolver y que le van a reducir sus penas. Eso sería un despropósito tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo. Ni siquiera los países más atrasados ahora han caído en tales improperios.
La agenda de negociaciones en las FARC contempló inicialmente 5 puntos. Son los que hoy todavía conocemos como oficiales en este tema de la negociación entre el gobierno y las FARC. ¿Qué debe hacer un colombiano que tiene ciertas dudas sobre alguno de esos puntos? Por ejemplo, le gustan 3, pero hay 2 que definitivamente no acepta. ¿Cómo debería votar este colombiano en un plebiscito?
El problema, más allá de la votación, de cómo debe votar un colombiano, es cómo se va a construir ese plebiscito. Porque nosotros sabemos que las preguntas pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas cerradas, o pueden ser preguntas que conduzcan o lleven a la fuerza de alguna manera al votante o a la persona que absuelve una pregunta a una respuesta condicionada.
Que es el truco que se ha pretendido vender hoy en día, del cual hablan muchísimos analistas y medios de comunicación, y es la pregunta mágica de ¿quiere usted la paz? Entonces todo el mundo va a tender a decir sí, yo quiero la paz. ¿Quién va a decir que no? Entonces, de acuerdo a eso, todo el mundo votaría afirmativamente en el plebiscito. Pero como el gobierno va a tener que someter los 5 puntos del acuerdo al conocimiento, a la amplia, digamos, difusión para conocimiento de todos los colombianos, pues inevitablemente todos los votantes tienen la obligación de leer y de conocer perfectamente los componentes de este acuerdo para poder votar. Y es donde viene mi pregunta. Si hay un votante que, conociendo los cinco acuerdos a los que se han llegado en cada uno de los puntos en La Habana, de pronto dice, hombre, estos tres, yo sí estoy de acuerdo con ellos. Por ejemplo, la parte agrícola y la parte, pues, digamos, los primeros que se trataron. Pero los últimos, yo no estoy de acuerdo con el tema de la impunidad o con el tema de la reparación o con el tema de la participación en política. Yo definitivamente no quiero ver a un cabecilla en el Congreso. Entonces, ese colombiano, ¿cómo debería votar en el plebiscito?
Realmente el problema comienza en la conformación del plebiscito y en la autorización de las preguntas y de cómo se van a hacer la consulta popular. Pero yo pienso que bajo la égida que está vendiendo el gobierno de si quiere o no quiere la paz, pues todo el mundo, todos los colombianos inmediatamente votarían que sí quieren la paz, pero es necesario que cada colombiano sea muy responsable con el voto, que pueda leer perfectamente las preguntas, que entienda que las preguntas que siquiera tengan duda deben votarlas que no. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque una vez que uno le dé la autorización a una decisión del Ejecutivo en tal magnitud, ya no hay regreso. Cuando se autoriza al presidente para nombrar a los terroristas, congresistas a dedo, cuando se autorice a ellos a conservar sus bienes, a mantener las fincas, las casas de las personas asesinadas,
secuestradas. Incluso las armas,
es como permitir que un atracador entre a la casa de uno y conviva con uno. Eso no se puede permitir y a eso habrá que resistirse.
Con una sola pregunta, que un colombiano no esté de acuerdo con lo que se combinó en La Habana, una sola de ellas, es necesario votar que no. Es la
absolutamente, hay que votar que no, porque una sola pregunta abre la caja de Pandora.
Es más, incluso si dentro de la explicación que haga el gobierno y dentro de la difusión hay aspectos que no quedan suficientemente claros, también debería votar que no, porque uno no puede, así esté de acuerdo en cuatro de los cinco puntos, pero hay uno que ni siquiera lo entiende porque el gobierno no lo ha explicado bien, pues no puede votar que sí porque está aceptando los cinco. Es más o menos la idea, ¿verdad, doctor Cadena?
Por supuesto. Esta norma no es una norma que traiga modificaciones contables, no es un tema de impuestos. Ante la duda, el pueblo tiene que votar que no.
Doctor Luis Augusto Cadena, abogado, penalista, experto en estos temas, analista sobre todo lo que tiene que ver con justicia transicional y con lo que afecta tanto a los colombianos en esta situación del conflicto. Muchísimas gracias por su participación en Realidades. Muy valiosos sus comentarios y sus recomendaciones para los colombianos sobre estos temas.
A usted, doctor Carlos, muchas gracias.
Con renta mensual Bolívar.